Muy buenas noches, hermanos. Y amigos que nos visitan y también a los hermanos y amigos de las redes electrónicas, buenas noches. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios ahora como parte del servicio de adoración de esta tarde. Nuestros corazones están preparados por estas canciones de alabanza que hemos recibido y estamos listos para que Dios nos hable ahora a través de su palabra. Quiero invitarles a abrir su Biblia, por favor, en el Proverbio 4, verso 27. Este es el versículo que queremos utilizar para introducir este mensaje en la noche de hoy. Proverbios 4, verso 27. Dice así: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Oremos. Señor, gracias por esta noche que nos permite estar aquí reunidos. Señor, siendo parte de este servicio de adoración. Señor, ahora estamos con tu palabra por delante para que ella nos hable a los corazones, Señor, para que ella haga la obra que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor, y de manera especial este tema que queremos tratar hoy acerca de lo que es la carrera cristiana, Señor, que te pedimos que tú nos ayude a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Oh Señor, y apartarnos de todo mal. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos. Ese texto, esa porción, ese versículo, igual que otros de las Escrituras, nos dan a entender que la vida cristiana es similar a una carrera. Es verdad, la vida cristiana es similar a una carrera. Es una carrera que emprendemos el día que nos convertimos a Jesucristo. Esa carrera la hemos emprendido hacia la patria celestial, hacia el cielo. Esa carrera tiene una meta. La meta es el Señor Jesucristo. Por tanto, dice el libro a los Hebreos, tenemos que correr puesto los ojos en Jesús. En el momento en que quitamos los ojos de Jesús, que es la meta, podríamos desviarnos a derecha o a izquierda. Entonces, nuestro propósito no es solamente llegar a la meta, no. Nosotros tenemos que tratar de preservar también el sentido correcto de la dirección que llevamos. Porque si nos desviamos a derecha o a izquierda, nosotros entonces vamos a tener que hacer un ajuste para retomar el camino y llegar a la meta que perseguimos. ¿Y eso cómo se llama entonces? Ese desvío alarga el camino y ese desvío es pérdida de tiempo, de esfuerzo. Y también nosotros necesitamos asegurarnos de mantenernos avanzando sin disminuir la marcha triunfante hacia la meta. Muchos creyentes pasan por etapa en su vida de estancamiento. Se estancaron. No están avanzando hacia la meta. Otros creyentes que se desvían están entonces perdidos y necesitan ser traídos de nuevo a la ruta del camino que lleva hacia la victoria. Y en esta noche nosotros queremos estudiar un caso que tenemos en las Escrituras que tiene que servirnos de ejemplo para nosotros asegurarnos de tomar las medidas preventivas en nuestras vidas para no repetir este ejemplo en nuestra vida. Hay una porción que yo quiero leer con ustedes. Está en 1 Corintios capítulo 10 y verso 13. Vaya ahí conmigo, por favor. Primera a los Corintios 10:6. Oiga lo que dice. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatra como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por la destrucción. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y este mensaje de esta noche se trata, oiga bien, de vencer los estorbos de nuestra carrera cristiana. Si no vencemos los estorbos de la carrera cristiana, caemos o nos desviamos, sea a la derecha, sea a la izquierda. Y cuando un cristiano tropieza con un estorbo y cae, ¿saben lo que sucede? Ese cristiano, allí caído, va a pasar un proceso en el que necesita ser restaurado, en el que necesita ser enderezado, necesita ser fortalecido para que retome la marcha hacia nuestra meta. De modo que en esta noche vamos a estudiar el caso de un hombre que no pudo vencer los obstáculos que se le presentaron en la carrera, por lo cual terminó mal. Y todos nosotros queremos terminar bien. Queremos comenzar bien la carrera cristiana y queremos terminar bien la carrera cristiana. ¿No es eso lo que queremos? Así que analicemos bien este caso. Es un caso que nosotros muchas veces hemos leído su historia, todos los pormenores de su vida. Sí, la hemos leído. Pero cada vez que la leemos, algo aprendemos. Algo aprendemos. Dice Filipenses 3:1, lo tengo aquí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo está diciendo: a mí no me molesto escribirle y decirle repetidas veces una misma cosa. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es rica, y ella, cada vez que usted la lee, algo nuevo tiene que enseñarle. Una enseñanza nueva usted va a encontrar si usted la lee en verdad como una carta, una palabra de Dios para edificación nuestra y para corregir lo torcido en nuestra vida, así como dice Timoteo 3:17, que la palabra de Dios es ¿qué? Útil para enseñar, redarguir, corregir, enseñar en justicia, ¿verdad? Y hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. De modo que en esta noche no tenemos ninguna intención de nosotros restar méritos y opacar a Salomón. De ninguna manera tenemos esa intención. Salomón fue un gran rey, uno de los reyes más grandes que tuvo el reino de Israel. Él fue un gran siervo de Dios. Estudiaremos su caso solamente con la finalidad de asimilar las enseñanzas que provocaron su caída. Eso es lo único que queremos esta noche: ser edificados y nosotros aprender a superar los obstáculos que se van a presentar en nuestra carrera para que no nos hagan caer así como cayó este rey. Bueno, vamos a ver lo que queremos analizar en esta noche. El rey Salomón comenzó un gran rey en Israel. Así como comenzamos usted y yo nuestra carrera cristiana el día que nos convertimos al Señor. Usted verá la clase de siervo que era este hombre. Usted verá la clase de rey que era Salomón. Así como nosotros, el día que nos convertimos, venimos al Señor con el primer amor. ¡Wow! ¿Ustedes se acuerdan de ese primer amor cuando nos convertimos? La devoción que teníamos por el Señor. El deseo de leer la palabra, ¿Ustedes se acuerdan el deseo de juntarnos con los hermanos, de compartir con los hermanos? ¿Ustedes se acuerdan el deseo de orar a Dios? El deseo de crecer, el deseo de servirle. Eso se llama primer amor. ¿Usted sabe lo que pasa con el tiempo? Que se va como debilitando ese amor, Se va como debilitando. Y ese fervor de nuestra primera época de creyentes se va como aplacando. Y resulta que nosotros tenemos que reavivarlo para retomar ese primer amor, esa primera época. Yo recuerdo cuando nos convertimos, el primer campamento, el hermano Francisco de Paul y yo en la habitación que nos tocó juntos, estábamos ahí devorando la Biblia. Y queríamos leer la Biblia en el campamento, señores. No, que tocaban la campana, que vengan a comer. Y nosotros ahí, leyendo la Biblia. No queríamos despegarnos. El primer amor. Bueno, así pasó con Salomón. Salomón, cuando el Señor lo llamó y él vino al trono de Israel, él manifestaba con sus hechos que amaba a Dios de una manera extraordinaria. Tenía una devoción extraordinaria al inicio de su carrera. Él guardaba los estatutos de Dios, amaba a Dios con una devoción extraordinaria, como le digo. Vaya a primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3 y versículo 3. Dice así allí: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, o sea, donde Dios había mandado. ¿Cómo se demuestra que usted ama a Dios? Dígame. No escuché. Obediencia. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en otra porción dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Quiere decir que un hijo que dice que ama a sus padres tiene que demostrarlo con obediencia. Salomón, dice este versículo, amaba a Jehová andando en los estatutos de Jehová que le fueron transmitidos a través de su papá David. Salomón entonces pide a Dios que lo ayude para él poder ejercer el reinado en esta nación. Y ustedes conocen esto igual que yo. Salomón le pidió sabiduría. ¿Y qué hizo Dios? Le concedió sabiduría. Y Dios le dijo: y algo más. Como solo me pediste sabiduría, que es un buen indicio, y la razón por la que me pediste es buena, me pediste sabiduría para tú poder juzgar rectamente mi pueblo. Eso es lo que yo quiero. te voy a añadir cosas que tú no me pediste. Y le añadió, entonces, dice la palabra, riquezas. Le añadió riquezas y le hizo una promesa. Si te mantienes así obediente, alargaré tus días. Entonces, Salomón realmente, en principio, utilizaba la sabiduría para beneficio de su pueblo. Ustedes se acuerdan la manera como él juzgó entre dos mujeres que trajeron un niño y ambas lo reclamaban. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de ese caso? ¿Se acuerdan? Claro que sí. ¿Cómo Salomón tuvo la sabiduría de discernir cuál de las dos es la verdadera mamá del niño? Él utilizaba sus dones de manera correcta en beneficio de su pueblo. No era igual que otro personaje que conocemos que utilizaba el don que Dios le dio, su gran fuerza, para beneficios propios muchas veces. ¿Quién era ese? Sansón, ¿verdad? Aquí nosotros vemos siempre a Salomón al principio utilizando el don de Dios para beneficio de su pueblo. Inclusive, Dios le hizo esta promesa de que le iba a alargar sus días si él se permanecía en obediencia. Eso quiere decir que a Dios le interesa que nosotros perseveremos en la obediencia. Perseveremos en la obediencia. Perseveremos en sus caminos. No hacemos nada con estar como el ascensorista subiendo ahora y bajando ahorita. ¿Usted se acuerda de una canción de Johnny Ventura? Subiendo ahora y bajando ahorita. Ese es un cristiano inestable, que su vida espiritual es como la onda del mar, así, ¿verdad? Que sube y baja. No, Dios quiere que nosotros seamos perseverantes en el camino, en la obediencia. Pero Salomón era un siervo laboriosísimo en las cosas de Dios. Más que muy pocos igualaron a Salomón. Mire, Salomón dedicó los primeros años de su reinado de manera comprometida y consagrada a la obra de Dios. Lo primero que él hizo fue la construcción de la casa de Dios, que le tomó varios años de su reinado. En el capítulo 6, versículo 1, dice: en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sid, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Él edificó la casa de Jehová, que su padre David había hecho los planos. Pero Salomón fue quien la construyó y la concluyó y la dedicó a Dios y la cuidó por mucho tiempo. Él supervisaba toda la confección de los mobiliarios y todo lo que concernía a la obra de Dios. Él era celoso. Un siervo de Dios genuino se caracteriza por el celo que tiene de las cosas santas, de cómo marcha la obra, de cada aspecto que puede afectar a la obra, para estar allí, para ayudar al buen funcionamiento de la obra. Mire, en el capítulo 7, versículo 48, dice: entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová. Él era un siervo dedicado, comprometido. Él ayudó a los sacerdotes a instituir los cultos de adoración y organizó el traslado del arca, que estaba ambulante, estaba en la casa de uno de los sacerdotes. Él la trasladó al templo. Salomón era celoso con la cosa de Dios. El capítulo 8, versículo 1 dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. Hermanos, el compromiso de un siervo de Dios con la obra del Señor se manifiesta vinculándonos en las necesidades, vinculándonos en los planes, vinculándonos en los proyectos, vinculándonos en los ministerios de la obra. Así es que se demuestra el compromiso que tenemos con el Señor. Pero él era un hombre piadosísimo, Un hombre súper piadoso. Era un hombre de una vida ordenada, piadoso en alto grado, y sus ofrendas mostraban su gratitud a Dios. Mire esta impresión que se llevó una incrédula. Hermano, ¿qué impresión se llevan los incrédulos de cómo tú actúas y vives para el Señor? Miren aquí, en el capítulo 10 y versículo 4, la impresión que se llevó sobre Salomón, esta reina. Ella vino de lejos porque escuchó de este rey sabio, con tanta sabiduría y con tanta devoción para Jehová Dios, que ella quiso conocerlo personalmente. Y miren la impresión que se llevó. 10:4. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Se quedó asombrada. ¡Qué hombre que ama a Dios! Su vida de piedad se manifestaba en que, como rey, juzgaba rectamente y sin acepción de personas. Mire, y la manera como él amaba a su familia y respetaba a sus padres. En el primer libro de Reyes 2:19 dice: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. Miren la manera como él respetaba a su madre, siendo él el rey. Y muchas personas, muchos jóvenes, ya cuando trabajan, ya los papás son ya, están pasados, ya son viejos, ya yo soy yo, ya yo no lo necesito. Esa es la actitud de muchos jóvenes. Cuando se hacen adultos y ya comienzan a caminar por el sendero de la vida sin ser llevados de la mano de los padres, suéltame que ya yo puedo ir solo. Esa es la actitud, lamentablemente. Miren este hijo, como él se mantuvo en reverencia a su mamá, en respeto a su mamá, en obediencia a su mamá. Mi mamá vino aquí a tratar algo conmigo, aquí al trono. Tengo que escucharla. Dice, se inclinó ante ella. Hermanos, la vida de piedad es una vida de fe que actúa para mantener una correcta relación con Dios y con el prójimo. La vida de piedad tiene a Dios en primer lugar. Salomón tenía a Dios en primer lugar. La vida de piedad pone por obra la palabra de Dios en cualquier circunstancia, como lo hacía Salomón. La vida de piedad se manifiesta en frecuentes y abundantes oraciones y acciones de gracia a Dios, como hacía Salomón. Este es un parámetro para nosotros entender y evaluar nuestra vida piadosa en conformidad con aquellas áreas que muestran en la vida práctica qué tan piadoso soy, qué tan agradecido de Dios estamos por lo que Él nos ha dado. ¿Cómo manifestamos esa gratitud a Dios? ¿Con qué actitud ofrendamos? ¿Ofrendamos de lo que nos sobra o ofrendamos de lo mejor, de lo primero? Eso dice qué representa a Dios para ti. Si tú ofrendas de lo que te sobra, Dios es muy poca cosa para ti. Pero si tú ofrendas de los primeros frutos y con gozo y gratitud y una manera y de una actitud, con una actitud de agradecimiento, entonces tú tienes a Dios en alta estima. Es interesante ver cómo se desarrolló la vida de Salomón en los primeros años. Ahora bien, hermanos, hay algo que necesitamos nosotros ahora enfocarnos y concentrarnos en esta segunda parte del mensaje, porque ahora se trata de los estorbos de Salomón. todos y cada uno de nosotros en nuestra carrera cristiana vamos a ser estorbados. Vamos a encontrar obstáculos. Vamos a encontrar piedras en el camino. Vamos a encontrar cácaras de guineo. ¿A cuál es la otra que rebala más fácil? ¿De mango? Ah, molondrones. Todo lo que resbala, aceite, todo lo que resbala pudiera estar delante de nosotros. En el momento en que nosotros vamos en nuestra carrera cristiana hacia la patria celestial con nuestros ojos puestos en Jesús, todo tipo de obstáculos nos vamos a encontrar. Vamos a ver con lo que se encontró Salomón, que no supo manejar. Para que nosotros aprendamos a cómo enfrentar esos obstáculos y superarlos sin que caigamos con ellos. Mire, la perseverancia se logra venciendo los obstáculos. Lo primero que hay que hacer es asegurarnos de que nuestro corazón no se incline al mundo. El rey Salomón permitió que su corazón se inclinara al mundo. Un corazón que estaba inclinado a Dios. Una vida piadosa, una vida servicial, una vida consagrada y comprometida con Dios. De repente, él permitió que se le fuera hacia el mundo. Su corazón se inclinó hacia la fama y el poder. Y el poder. Vaya Deuteronomio 17, versículo 15. Mire, ¿qué fue la primera cosa mala que él hizo? Y cuando nosotros cometemos el primer pecado, si no nos detenemos ahí y nos arrepentimos y nos apartamos de esa actitud, de esa acción, y no enderezamos nuestros pasos, vamos cometiendo un pecado tras otro, un pecado tras otro, un pecado tras otro. Por eso el versículo que leímos al principio dijo: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Aparta tu pies del mal. Entonces, ¿quién es el mal en ese versículo? Todo aquello que puede hacerme tropezar y caer. Ese es el mal. Lo que puede estorbarme en mi carrera cristiana. Mire, Dios había dado un mandamiento en Deuteronomio 17:15. Dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti. Dios le está hablando a los líderes de Israel, a la nación de Israel. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Dios había prohibido muy tajantemente que usted importara esos caballos, porque eran los caballos famosos de hacer grandes ejércitos, poderosos ejércitos. Israel no necesitaba eso. Entonces, vuelvo a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver allí que Jehová había dado paz a Israel. Salomón no era un rey conquistador. No era eso lo que necesitaba Israel en ese momento. Rey conquistadores fueron David y otros. Era el momento de conquista. Ahora era el momento de afianzar el reino de Israel y devolver el corazón del pueblo que estaba débil, que estaba idolatrándose, volverlo a poner su mirada en Dios, a volverlo a los estatutos, a volver a la piedad, a volver a la devoción. Mire, dice este versículo, Primera de Reyes, capítulo 3, y versículo 12, Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón, e hicieron pactos entre ambos. ¿Quién era Irán? El rey de los sidonios, el rey el rey fenicio, era el único rey que podía hacerle frente a Salomón. Y dice, Dios le dio paz. Es Dios quien propicia nuestra paz con el mundo, con los que están a nuestro alrededor. Pero Salomón se propuso mostrar al mundo su fama, su poder, y tomó entonces la idea de hacer el ejército más poderoso del mundo, con una caballería, con la mayor caballería de la tierra, para que le temieran. No había necesidad de eso, de invertir tiempo, recurso, esfuerzo. Es como nosotros cuando estamos dedicando fuerzas, tiempo, recurso, esfuerzo a cosas que no edifican nuestra vida espiritual. ¿Ven? Pues queremos progresar en el sentido económico, queremos progresar en el sentido secular, queremos de... ¿Y la parte espiritual? Como muchos papás que están tan preocupados y pagándole todos los cursos y todos los deportes y todo esto a los muchachos, pero ¿y la vida espiritual? Y le exigen mucho, te exijo que me saque 95, te exijo que sea excelente, pero no se sabe un versículo. ¿Usted ve la poca importancia que estamos dando a veces a la vida espiritual con relación a la vida secular? Bueno, pues este rey hizo lo mismo. Dios lo puso ahí para que él se concentrara en la vida espiritual del pueblo. Entonces mire lo que él hizo. Capítulo 10, estoy en Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 36, mire. Capítulo 10, versículo 26. Primera de Reyes 10, 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de en Jerusalén. Y el versículo 28 dice, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Así que, ¿qué pasó con Salomón aquí? Retiró la confianza en el Dios de los cielos y la puso en el poderoso ejército que él estaba formando. Cuando la fortaleza del rey de Israel debía depender de Dios y no de los propios recursos. Hermanos, nuestra fortaleza no está en nuestra capacidad. Nuestra fortaleza está en el Señor Jesucristo. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor Jesucristo. No en las posesiones, no en las propiedades, no en las reservas que tenga, no en los balances de las cuentas. Israel no necesitaba un ejército de esa magnitud, como ya lo dije, porque Dios le había dado paz con todas las naciones de la tierra. Además, Dios siempre guió al pueblo de Israel a la victoria, Dios dirigiéndolos y Dios mismo peleando la batalla. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta para no caer y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda? Es cuidar el corazón de que no se incline hacia el mundo, hacia la fama y hacia el poder, hacia el dinero, hacia lo material. Eso es lo primero. Segundo, capítulo 17 de Deuteronomio. Estoy viendo los mandamientos y la desobediencia en que Salomón incurrió. Lo segundo es cuidar nuestro corazón, cuidar nuestro corazón de los deseos carnales, de la pasión hacia los placeres de la carne, hacia los placeres mundanos. Alguien dijo, las tres F que derrotaron a Salomón fueron fama, falda y fortuna, exactamente. Y así mismo pasa con los creyentes. Hay tres enemigos, tres F para el creyente también: fama, faldas y fortuna. Entonces la segunda, el segundo estorbo para Salomón fue precisamente ese, esa F, las faldas. Dios había prohibido la poligamia en su pueblo. Deuteronomio 17, 17. Dios había prohibido la poligamia a los reyes de Israel. Mire allí el mandamiento. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Estaba allí el mandamiento. Una de las debilidades de Salomón eran las mujeres. Y con los años fue permitiendo que esa debilidad lo llevara a salirse de los caminos de Dios. Permitió que su debilidad por las mujeres se convirtiera en un vicio. Fue permitiendo que ese vicio, esa debilidad, manchara la segunda parte de su reinado y lo llevó a desobedecer a Dios en tres maneras. Tres maneras. Dios nos llama a fortalecer nuestras debilidades. Todos tenemos un talón de Aquiles por donde el diablo nos ataca. Cada uno tiene que saber cuál es tu talón de Aquiles. Cada quien es responsable de saber cuál es mi debilidad. ¿Por dónde yo puedo caer más fácil? Porque por ahí es que el diablo te va a atacar. El diablo atacó a Salomón por ahí. Él desobedeció en tres maneras. Primero, practicando la poligamia. Segundo, uniéndose en yugo desigual con mujeres extranjeras e idólatras. Dice el capítulo 11 de Primera de Reyes, verso 1. Pero el Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y a las heteas, de las cuales Dios había dicho: no os lleguéis a ella, no deis vuestros hijos a ella tampoco, a ellos tampoco. Entonces, ahí está la segunda desobediencia. Y tercera desobediencia, adorando dioses paganos, dioses de esas naciones. Él se hizo idólatra. Él fue arrastrado su corazón hacia la idolatría. Oiga bien, si no cuidamos nuestro corazón, nos hacemos idólatras. Adoramos ídolos. Hay muchos ídolos en nuestra vida. El primer ídolo del que tengo que cuidarme, ¿tú sabes cuál es? Yo. Es el primer ídolo del que tenemos que cuidarnos. Nos idolatramos a nosotros mismos. Yo tengo que ser el primero, yo tengo que ser el mejor, yo tengo que ser esto, yo tengo que ser, soy el que tengo que sobresalir, yo soy el que tengo que dominar, yo soy el que tengo que esto. Yo. Es el primero. Pero idolatramos nuestro trabajo, idolatramos nuestro carro, idolatramos nuestro motor, nuestra bicicleta, idolatramos nuestro hobby, idolatramos nuestro deporte, idolatramos aquello que le dedico más tiempo que tengo que dedicarle, aquello que está ocupando el lugar de Dios en mi vida, es un ídolo. Entonces, pasó con este rey, que este rey comenzó entonces a hacerle estatuas e imágenes a los dioses de las mujeres y llegó al punto en que su corazón se fue por ahí, ¿verdad? Luego Salomón reconoce esa debilidad cuando en las postrimerías él escribe los Proverbios y Eclesiastés. Él reconoce esos errores y esas debilidades. Y mire lo que él escribió. El Proverbio 7:4 dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Y el versículo 26 dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Oiga esto. Tantos hombres fuertes que manejan emporios económicos, manejan grandes corporaciones y su hogar está destruido por una actuación como esta. Una mujer ramera, una mujer ajena, se lo comió como un bocado de pan en una cena. Entonces, ahí está el peligro, ahí está la advertencia para nosotros. Pero hay algo más de lo que tenemos que cuidarnos, aparte de cuidar nuestro corazón que se incline al mundo tras la fama y el poder, cuidar nuestro corazón que se incline tras los placeres del mundo, ahora tenemos que cuidarnos de la ambición insaciable. Y hay mucho peligro aquí que acecha a jóvenes y adultos. El mundo ofrece muchas cosas en ese sentido y la mayoría de las veces son mentiras, son ilusiones. Que invierta por aquí. Ustedes no ven las redes electrónicas. Que invierta 100 pesos y a los 5 meses tiene 5 mil. Pero ni que sea una imprenta para tirar billete falso. Que invierta 5 y saque 50 en 2 meses. Está llena el mundo y las redes electrónicas de ese tipo de engaños. Y todos estos negocios piramidales y cosas que quieren arroparnos. Bueno, por el corazón de Salomón se hizo ambicioso e insaciable. No tenía límite. Ya no tenía donde guardar más dinero, más plata, más oro, más valores. Y seguía, y seguía, y seguía. Y eso absorbió su vida. Y está el riesgo para el cristiano. Dejó llenar su corazón de la ambición. Dios no deseaba que por ambición de riquezas los reyes de Israel cometieran injusticia en el ejercicio del poder. Hasta esto llegó el hacer. Cometió abusos e injusticia, que era su fuerte. Oiga cómo el pecado nos desvía de nuestro punto fuerte y nos lleva a una debilidad. Dios había prohibido que los reyes acumularan fortunas mientras ejercían el reinado. Deuteronomio 17:17, en su segunda parte dice: ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Dios lo había advertido a los reyes de Israel. Pero Salomón olvidó esa advertencia de Dios y se hizo vanidoso y se dedicó a acumular riquezas. Primera de Reyes 10:14-15, mire esto. Mire la fortuna que él tenía. Y seguía, y seguía, y seguía. Dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Versículo 22. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Se fue su corazón detrás de las riquezas. 3 enemigos de los cuales tenemos que cuidarnos: del mundo con su fama y su poder, de los placeres del mundo y de la codicia o la ambición por las propiedades. ¿Cómo termina este mensaje ahora? El fracaso de un rey. Evidentemente que él se buscó su fracaso. Terminó mal su carrera. Y es lo que Dios no quiere de nosotros. Dios quiere que comencemos bien nuestra carrera cristiana y terminemos bien nuestra carrera cristiana. Mira, a ver, 3 cosas ahora. Primero, con su desobediencia provocó el enojo de Dios. Dios le retiró su apoyo, su protección. La desobediencia de este hombre provocaron el enojo de Dios. En el capítulo 11, versículo 9, dice: y se enojó Jehová contra Salomón. Se enojó. Se enojó. Señores, evitemos que Dios se enoje contra nosotros. Tenemos que evitar eso. Dice: se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Salomón había permitido que estos estorbos lo convirtieran en un rebelde y desobediente a Dios, con un corazón ingrato. Señores, Dios nos ha dado tanto que tenemos que vivir agradecidos de Dios, dando gracias a Dios, cuidándonos de no perder sus favores. Salomón no tenía excusa, porque él mismo indicó lo que espera a los soberbios. En el Proverbio 3:34, él escribió al final de su vida: ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Pero hay algo más. Por su desobediencia, él tuvo un triste final y una muerte prematura. Dios no pudo cumplir algo que le ofreció. Dios le ofreció: yo hasta voy a alargar tu vida si te mantienes en obediencia. Pero él no lo permitió. Dios está buscando personas a través de los cuales bendecir a otros. Dios está buscando personas en manos de quien ponga recursos que lleguen a terceros que no tienen nada, pero están escasos. Están escasos. La palabra está llena donde Dios dice que Él busca hombres íntegros para bendecirlos. Porque cuando Él bendice a un hombre íntegro, Él está bendiciendo su obra indirectamente. Cuando Dios bendice a un hombre íntegro, Él está bendiciendo a personas de escasos recursos que van a ser beneficiados. Porque Dios sabe que los hombres íntegros reciben de Dios con la derecha y con la izquierda reparten. Entonces, por su desobediencia tuvo un triste final, lo cual nosotros tenemos que asegurarnos no pase con nuestras vidas. Terminó su reinado luchando contra la voluntad de Dios. En vez de procurar la paz con Dios y arrepentirse y apartarse de sus pecados, procuró matar a los adversarios que Dios levantó contra él. Dios levantó adversarios contra él. Dios primero le propició paz. Cuando él se rebeló y se hizo desobediente, Dios le levantó enemigos. Y Salomón, en lugar de venir a Dios arrepentido y apartarse de sus pecados, trató de matar a esos adversarios y no lo logró. Entonces terminó su día luchando con grandes conflictos sociales, políticos y económicos dentro del reino. Tanto que su propio hijo Roboán, tan pronto subió al trono, tuvo que implementar nuevos impuestos que provocaron la rebelión del pueblo y se rompió el reino de Israel en dos partes, se dividió. Primera división del reino de Israel fue ahí: 2 tribus y 10 tribus. Reino del norte, reino del sur, producto del pecado de un hombre. Entonces, Salomón reinó igual cantidad de años que David, su padre, pero por no permanecer en obediencia a Dios, murió mucho más joven. Él murió mucho más joven que su padre. Dice 1 Reyes 3:14: y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tu vida. Hay promesas de Dios, hermanos. Hay promesas de Dios. Y las vamos a alcanzar dependiendo de cómo nosotros vivamos nuestra vida cristiana. Hay bendiciones de Dios disponibles. Pero esas bendiciones requieren obediencia. requieren obediencia. Entonces, hermano, por el hecho de que somos salvos, no estamos exentos de la disciplina de Dios. Dios, para limpieza de nuestra vida, para limpieza de nuestra iglesia, para limpieza de nuestra sociedad, puede incluir disciplinas que hasta quita la vida de una persona. El caso de Ananías y Zafira. Dios disciplinó a Salomón y con una muerte prematura. Entonces, yo quiero concluir ahora haciendo una recapitulación, pero una aplicación personal. Porque tenemos que irnos de aquí nosotros con una determinación. Tres estorbos en nuestra carrera cristiana. Primero, el mundo, con su fama, con su poder. Segundo, mi propia carne, con los placeres mundanos y desordenados. Tercero, el materialismo. Tres estorbos que hacen caer a un rey, tres estorbos que hacen caer a un cristiano, tres estorbos que hacen caer a cualquier persona. Asegurémonos de que terminemos nuestra carrera cristiana bien, habiendo superado, habiendo librado, habiendo vencido esos tres obstáculos que se presentan a diario en nuestras vidas. A diario se presentan. Preparémonos para vencerlo. Aferrémonos a la palabra. Aferrémonos cada día más a Dios. Dependamos cada vez más del Espíritu Santo. Asegurémonos de obedecer a Dios en todo tiempo y circunstancia. Y Él es que nos va a conducir a la victoria. Oremos. Señor, te damos gracias por este ejemplo que tú nos dejaste aquí, en la persona de Salomón, y la manera, Señor, como él no pudo terminar esta carrera cristiana que emprendió, de forma tal que nosotros ahora, tantos años después, tenemos el ejemplo ahí, que se repite cada día en nuestras vidas. Los mismos obstáculos que él encontró, con los cuales cayó, luchamos nosotros también. Señor, cada día se conoce de noticias de creyentes que cayeron con esos tres obstáculos. Líbranos, Señor. Fortalécenos. Ayúdanos, Padre, a no caer. Queremos terminar bien. Queremos terminar como comenzamos. Ayúdanos a mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oh Señor, y te lo pedimos precisamente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.